continuamos en Kale Gorrian en la sintonía de Infozazpi Irratia y hoy nos centramos en la posibilidad de conformar una coalición soberanista y de izquierdas en la que confluyan, bueno, pues las naciones sin estados, en la que confluyan fuerzas de Galicia, de los países catalanes y de Euskal Herria, también otras fuerzas de izquierdas a nivel del Estado. Y en concreto vamos a hablar con Bieito Lobeira Domínguez, que es, bueno, pues miembro del Consejo Nacional de BNG, del Bloque Nacionalista Gallego, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Egunon, buenos días, Bieito.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primera pregunta, la conocíamos el fin de semana, la dirección de BNG que ha propuesto a sus bases, a la militancia, bueno, concurrir en las elecciones europeas junto con EH Bildu y las CUP. ¿Por qué han priorizado esta alianza?
Bien, nosotros pues llevamos meses hablando, dialogando y llegando a acuerdos en concreto con EH Bildu, también inicialmente con Esquerra Republicana de Cataluña, en un camino pues que le denominábamos de las tres naciones, de querer articular pues esa alternativa al Parlamento Europeo en clave soberanista y de izquierdas, ¿no? De transformación y de combate al modelo de la Unión Europea y la Troika en el marco de la Unión Europea. Pues bueno, con EH Bildu pues las relaciones venían siendo de ya digo muy estrechas. En el momento en que Esquerra Republicana de Cataluña pues utiliza otro tipo de claves a la hora de definir sus políticas de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, teniendo en cuenta el proceso independentista que está en marcha en Cataluña, pues nosotros decimos y pensamos en el BNG que lo lógico es ser coherentes, continuar con la estrategia que teníamos marcado y, por tanto, seguir en este camino con EH Bildu y lo que nos gustaría, aunque no se tomó la decisión definitiva en Cataluña, pues efectivamente es que las CUP hicieran parte de ese triángulo, ¿no? Para que pensamos que en este momento y en el actual contexto del Estado español, pues es muy importante, ¿no? Un desafío también desde el punto de vista soberanista, pues al bipartidismo, y en esas estamos.
En opinión de Bieito Lobeira, ¿qué potencialidad tendría esa coalición, esa posible coalición entre BNG, EH Bildu, CUP y otras formaciones tal vez más pequeñas del resto del Estado español?
Bueno, nosotros pensamos que en un caso como el del Estado español, tan problemático, tan complejo, una alternativa de esas características sitúa el debate por los derechos democráticos y por la soberanía exactamente en la situación en la que debiera estar en un contexto de normalidad, me explico. Por una parte, la izquierda española en Estado, la izquierda española, históricamente nunca asumió plenamente los contenidos democráticos en lo que tienen a ver con el reconocimiento pleno y efectivo de los derechos colectivos y, por tanto, de los pueblos, de las naciones en Estado que componen el Estado español. Nosotros pensamos que, más aún, en un momento como el actual, en el que la Unión Europea y la Troika hacen tabla rasa de la soberanía incluso de los propios Estados, es el momento en el que hay que reivindicar los derechos nacionales, el acceso a la soberanía por parte de los pueblos, de las naciones, como un elemento incluso clave para poder enfrentar la situación de crisis económica que se está viviendo en el continente europeo y en general en el sistema capitalista. Es decir, queremos salir de la crisis, tenemos potencialidad, hagámoslo, pero por la vía de los derechos democráticos que también deben ser de reconocimiento colectivo. Creemos que en el Estado español necesariamente tiene que haber izquierda, pues también descontenta con lo que es el monopolio actual de la izquierda española o de la izquierda a la izquierda del PSOE, digamos, y por encima de todo creemos en el protagonismo de las naciones y en el concreto, pues, de mi pueblo, naturalmente, del pueblo gallego, en hermanamiento, pues, con las otras naciones, ¿no? Con Euskal Herria y con Cataluña. Pensamos que juntar precisamente la reivindicación nacional con la reivindicación social, con la justicia social, es el elemento clave en este momento, en este contexto, y más aún en relación con las instituciones comunitarias.
Lo respondía en la primera pregunta, pero por concretar un poquito más, si no me equivoco, una vez descartada la coalición con EH Bildu, ERC ha seguido negociando con BNG, incluso propuso sumarse a una coalición, liderada en este caso por el partido que, bueno, pues de Oriol Junqueras. ¿Por qué han rechazado esa propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña?
Bueno, a nosotros nos parecía más coherente continuar con el camino ya iniciado, ¿no? No es solo una cuestión de lealtad o de fidelidad, en este caso, pues una fuerza con la que día a día vamos ganando en sintonía y en amistad, como es EH Bildu, sino porque honestamente pensamos que la estrategia pues de las tres naciones es, por las razones que antes expuse, la más necesaria y la más correcta del punto de vista político, ¿no? No se trata tampoco de una cuestión ideológico-política, quiero decir, de sintonía o de homologación con una fuerza o con otra. Si bien es cierto que, por ejemplo, en la visión que tenemos al respecto de la Unión Europea, nuestra coincidencia es mayor con EH Bildu, con todo. Evidentemente somos fuerzas políticas diferentes, de naciones diferentes, con ritmos diferentes y situaciones políticas diferentes, ¿no? Y partir de esa base está bien lo que puede clarificar un poco el futuro. De cualquier manera, el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, que nosotros compartimos que efectivamente prioricen otras claves en ese proceso, que ya nos gustaría nosotros estar en él, pero, no sé, por una cuestión de pura coherencia, nosotros lo que hicimos fue seguir hablando con EH Bildu, decirles a Esquerra Republicana de Cataluña que no, que lo sentimos, pero que también nos gustaría seguir manteniendo, naturalmente, relaciones, ¿no? Que falta hace en el contexto del Estado. Por tanto, nuestra apuesta fue esa desde hace tiempo y sigue siendo esa. Y en este momento, ya digo, con EH Bildu, muy buenas relaciones y a la espera un poco de que las CUP definan de forma definitiva qué es lo que van a hacer. Y a nosotros nos gustaría que entrasen en ese triángulo en el que hablaba antes.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de la propuesta de la dirección de BNG a su militancia de ir a las europeas en esa coalición junto con las CUP y EH Bildu, pero todavía no está decidido, ¿no? La militancia lo decide este fin de semana, en los próximos días, si no me equivoco, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos hablando de una propuesta que la dirección del BNG, que el Consejo Nacional del BNG, traslada a todas las asambleas comarcais del bloque nacionalista galego, ¿no? Nosotros, la nuestra es una fuerza política, diría yo, no convencional, es decir, no somos un partido, somos un frente patriótico, pero además con un proceso de toma de decisión pues bastante complejo, y nosotros estamos muy orgullosos de él porque es muy, muy democrático, ¿no? Se están convocando de forma simultánea asambleas en toda nuestra nación y bueno, van a discutir absolutamente todo y naturalmente van a formular las propuestas que consideren, ¿no? Sean las que provienen de la dirección, sea cualquier otra alternativa. Ahora, en nuestra opinión y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del Consejo Nacional, la inmensa mayoría optó por esta alternativa, es decir, la propuesta de ir con EH Bildu y eventualmente con las CUP, pues nosotros estamos confiados de que un poco ese puede ser el resultado final. Tampoco me quiero adelantar, pero ya digo, los indicios indican eso, ¿no? Y incluso la puesta en valor de ese proceso democrático para nosotros pues es importante, ¿no? En el momento en que se habla de que si las cúpulas de los partidos dominan, de que si las fuerzas políticas están desfasadas, es algo arcaico, antidemocrático, pues bueno, nosotros con toda humildad en el Bloque Nacionalista Galego, pues son los miles de militantes del BNG los que toman las decisiones fundamentales en torno a lo que es pues las decisiones incluso tácticas, ya no las estratégicas, de nuestra fuerza política. Eso nos hace sentir pues muy, muy orgullosos. Ya digo, en relación con esto, pues en 3-4 días ya tendremos acabado este proceso y, por tanto, la decisión que se tome será definitiva.
Bueno, le iba a preguntar a Vieito Lovira precisamente sobre qué opinaba que iban a decir las bases, la militancia, pero tampoco vamos a avanzar acontecimientos y, además, bueno, sus sensaciones, por lo menos, ya las subrayaba. A nivel interno, en Galiza, no creo que también buscaban bueno, pues unir fuerzas, ¿no?, con otras formaciones soberanistas. Por ejemplo, hablando de las escisiones más recientes, ¿en qué han quedado las negociaciones con ANOVA de cara a esta cita electoral?
Bueno, pues mire, nosotros insistimos en su día que una vez que se produjo el escenario de ruptura en el BNG, hay ya 2 años, pues que era crucial, por necesidad, ya no por capricho, por pura necesidad, iniciar procesos de unidad de acción e incluso de confluencia electoral. Ya no hablamos de unidad orgánica, ¿no? Pero sí, la situación crítica que padece Galiza exige de las fuerzas, por lo menos de obediencia gallega, que tengan acuerdos, ¿no?, para enfrentar una situación de dependencia que cada día es más brutal y con efectos más devastadores sobre el pueblo gallego. Pues tuvimos varias reuniones. Tenemos que decir que en esas reuniones, desde ya meses, en ningún momento Anova pues decide rechazar la posibilidad de concurrir con una fuerza política de obediencia estatal. Lamentablemente tenemos que decir que ayer mismo el BNG era convocado a una reunión en Galicia con Izquierda Unida y con Anova, que refiere a Anova, convocaba al BNG y a Izquierda Unida a una reunión, y en fin, una serie de cuestiones que nos hacen ser pesimistas a respecto de la posibilidad de llegar a acuerdos con Anova. Lamentablemente, y digo lamentablemente, porque no se trata tanto de saber quién compite mejor entre fuerzas soberanistas. Para nosotros ese no es el problema. El problema es que una izquierda española que estaba derrotada en Galicia, que no existía, que era socialmente residual, por esta vía se pueda volver a formalizar. Y no es cuestión de carencias democráticas, ¿eh? Es cuestión de que para nosotros era muy importante que en el caso de Galicia la izquierda real fuera una izquierda patriótica, fuera una izquierda nacionalista, soberanista, fuera una izquierda nuestra, ¿no? Y entonces es el proceso que lamentablemente se está a dar en nuestro caso. Nos gustaría naturalmente que Anova, y los ofrecimientos fueron múltiples, se sumaran a una alternativa como, bueno, una fórmula que podría ser similar eventualmente a la que se utiliza en Euskal Herria, como, pues en fin, EH Bildu, a la gallega. Pero, lamentablemente, de momento no tenemos indicios que nos permitan deducir que ese va a ser el camino por parte de Anova. Anova está en un conflicto interno muy importante. Personalmente, bueno, a mí no me gusta meterme en estas situaciones, pero opino personalmente que todo indica que eso acabará en ruptura también de Anova, ¿no? Y entonces, no lo sé, yo veo que en este momento hay una serie de gente que está, pues, orientada claramente a Izquierda Unida. Es posible que otra gente a otras formulaciones de la izquierda española, pero bueno, en ese panorama pues está esa fuerza, ¿no? Con lo cual, esto que lo veníamos hablando desde hace meses, para no esperar, lo que nos obligó fue a tomar nuestro propio camino y efectivamente a ir andando, a ir caminando, en este caso junto a EH Bildu, dejando las puertas abiertas a cualquier incorporación, pero ir andando. Tampoco podemos perder tiempo. Y la gente, pues, que se vaya clarificando. A nosotros nos gustaría, por el bien de nuestro país, que se vaya clarificando con la lealtad al propio pueblo y al principio de autoorganización nacional, y no, pues, mirando cara a Madrid. Eso es lo que nos gustaría.
Bueno, hablábamos de Anova. Ayer mismo, nos Unidad Popular, que es una formación de la izquierda independentista más minoritaria, también sacaba un comunicado en el que se mostraba favorable a acudir a las elecciones junto con EH Bildu y las CUP, allí en Galicia me refiero. En relación con todo esto, y porque se nos termina el tiempo, una última pregunta. ¿En qué punto se encuentra actualmente el soberanismo, el independentismo en Galicia? ¿No se ha atomizado demasiado últimamente?
Sí, en el plano político. Es decir, nosotros creemos que hay mucha, mucha potencialidad. En el plano político estamos en un proceso de reconfiguración del mapa del soberanismo en Galicia. Humildemente creo que el Bloque Nacionalista Galego está en evidente proceso de recuperación. Y bueno, confío que a medio plazo esto se pueda recuperar, y efectivamente hay buenas noticias como la de Nos Unidade Popular, y la de otros pequeños colectivos que están sumando fuerzas y están yendo, yo creo que en una dirección muy, muy correcta. Pero en el plano social tenemos que recordar que el soberanismo, por ejemplo, en el ámbito sindical, la CIGA es la primera organización sindical en Galicia por la vía de la afiliación, y luego en un empate técnico con el sindicalismo español. En el ámbito universitario, las organizaciones juveniles soberanistas son las primeras en representación. Quiero decir con esto que existe en el plano social, en el plano de la iniciativa social, de la movilización social, un peso muy importante, yo diría determinante, pues de lo que significa este eje ideológico-político, ¿no? El problema es el plano político, incluso el plano político electoral, donde nosotros creemos que, bueno, que hace falta más fuerza, pero que existe potencialidad, ¿eh? Y lo que hace falta es materializarla de forma práctica.
Bueno, pues ya veremos cómo se materializa de forma práctica toda esa unión de fuerzas soberanistas también allí en Galicia, y tendremos oportunidad de comentarla también a medida que se acerque esa cita con las elecciones europeas. Vieito Lobeira Domínguez, Mil Esquer, muchas gracias, ha sido un placer.
Es que ricasco, muchas gracias a vosotros.